Aquest divendres s'estrena als cinemes espanyols Autòmata, la nova pel·lícula d'Antonio Banderas.
El lunes habrá luna nueva. Mi hermana dice que daré a luz entonces.
¿No te asusta traer a tu hija a un lugar como este?
Señor, está poniendo una vida humana en peligro.
Su unidad está en perfectas condiciones.
Antonio Banderas, un placer volver a verte. Buen día, buenos días.
Muchas gracias, buenos días, buen día.
Bueno, felicidades porque la película, ya te he dicho antes, que a mí me lo he pasado bomba. Me lo he pasado bomba. Son hora y tres cuartos de película de mucha acción.
Sí, sí.
Para hacer una sinopsis de la película, es un futuro post-apocalíptico. Estamos 30 años por delante, en el 2044. Tú eres un agente de seguros de una empresa cibernética que ha creado un grupo de autómatas. Hay que determinar si alguno de estos robots ha roto los protocolos, o básicamente el segundo protocolo, y puede desarrollar capacidad propia para autorrepararse o adquirir mayor conciencia, que es donde empieza el peligro.
Efectivamente.
¿Cómo se te pasa por la cabeza esta película? Porque tú eres uno de los productores a través de The Green Moon, ¿no?
Bueno, esto llegó a mis manos a través de Elena Anaya. En aquel momento yo estaba rodando con ella La piel que habito, con Pedro Almodóvar. Uh-huh. Puso un guión en la mesa y sobre todo puso un programa donde el director, que trabaja en una empresa que se llama Usert y que hacen en diseño gráfico y diseño por computadora y 3D y tal, ellos habían desarrollado un poco, digamos, la biblia visual de la película. Y me sorprendió mucho, en principio, ese programa y cómo planteaban ellos los diseños gráficos que después iban a formar y que formaron parte de la historia, ¿no? Lo que pasa es que no leí el guión. Cuando uno está trabajando con Almodóvar tiene una gravedad enorme, entonces preferí terminar el rodaje y leer el guión cuando esto sucediese. Y comencé a leer el guión, efectivamente, al día siguiente de terminar de rodar, me fui a Málaga tranquilamente y en la página 28 pues llamé a Gabe. Se producía el suicidio de uno de estos electrodomésticos antropomórficos, los robots de la película, y ya me produjo muchísima curiosidad. Y le dije, mira, si en la página ciento y pico esto va por la misma vía, nos vamos a tirar por un acantilado, que es lo que va a significar tratar de producir esta película, porque es insólito en nuestro país hacer cine de ciencia ficción, sí, que es un cine que está asociado básicamente a grandes financiaciones y básicamente a Hollywood, ¿no?
Ahora hablemos del presupuesto, que es Chocolate del Loro, sí, teniendo en cuenta los presupuestos que hablamos y que se mueven en las películas de ciencia ficción. ¿Tú no tienes Facebook? ¿No tienes?
No.
¿No tienes Instagram?
No.
¿No tienes Twitter?
No.
No. ¿Tienes móvil y desde hace poco tiempo?
Hace muy poco tiempo, sí.
¿Qué vas, con Hispano Olivetti a la de escribir? ¿Y haces una película de ciencia ficción? Está muy bien.
Sí, sí, sí. No, he ido practicando algo que tiene un cierto sentido. Creo que voy a entrar ahora en las páginas de Twitter. Además, se ha producido hace relativamente muy poco un acercamiento por parte de una gente que me lo han propuesto y tal, y probablemente lo haga, ¿no? Controlar un poquito más la imagen y eso, ¿no? Pero en algún momento determinado de mi vida pensé que quizá el misterio era bueno, ahora que está todo el mundo en las redes sociales y que parece que cada persona tiene un radio station en su casa o que tiene una cadena de televisión y que tienen esa necesidad compulsiva a veces de comunicar todo lo que hacen y todo lo que ven y todo lo que escuchan, ¿no? Y de pronto me parecía bien, una persona como yo, que estoy en los medios continuamente, en películas y tal, el tirar para atrás y decir, no, yo sobrevivía hace 20 años y el mundo realmente sobrevivía hace 20 años sin todos estos medios, ¿no? Quizá esto nos está haciendo la vida no mejor, pero más rápida. Y no me apetecía meterme en esos ritmos. Pero al final termina uno cayendo y siendo vencido por las propias tecnologías. Por lo tanto, estaré ahí dentro de poco.
¿Tú le dices a Kubrick que esta película de ciencia ficción ha costado 5 millones?
Se ríe.
Y bueno, dice, bueno, que la habéis hecho con los Muppets, o que habéis hecho, por si no.
Casi, casi. Tú date cuenta que, por ejemplo, una película como Intergaláctica, por ejemplo, son 165 millones de dólares, ¿no? Lo que hay detrás. Pero no solamente eso. Una película, y yo conozco muy bien ese terreno porque juego en él también. Una película que se gasta 165 millones en la producción, se va a gastar por lo menos otros 100 millones en la promoción de la película. Nosotros hemos hecho un producto artesanal. Hemos hecho un producto donde básicamente todos hemos cedido nuestros sueldos, hemos pedido muchos favores, nos hemos pegado una pechada de trabajar muy fuerte, hemos hecho la película en 6 semanas y tuvimos que tomar determinaciones como, por ejemplo, una que en cualquiera de los casos estamos muy contentos, que fue no hacer los robots en generación por computadora, sino en realizarlos físicamente. Generamos un prototipo, se hizo en Bulgaria.
¿Marionetas?
Marionetas. Marionetas, eso es lo que tenemos en pantalla, manejados por marionetistas, por puppeteers, que los movían y que después los hacíamos desaparecer borrándolos de la pantalla, ¿no? Ese ha sido
a
el
ver,
sistema.
¿Me estás diciendo que los robots había gente que los sí. movía sí, sí, y sí. que los borrabas después de la pantalla?
Efectivamente.
¿Una especie de titiriteros?
Cada uno de ellos tenía dos personas que los movían físicamente y después tenía una tercera persona que con un control remoto iba moviendo ya partes, detalles de las cabezas, dedos, en fin. Ya eso era un poquito más complicado y tal, tenían servomotores y entonces ellos iban respondiendo a estímulo. Incluso le colocamos a ellos unos speakers dentro para que las voces pudieran venir de ellos, ¿no? Pero era un poquito complicado al principio porque, claro, te distraía un poco el trabajo de los papitías alrededor de los muñecos, ¿no?, de los robots. Lo que pasa es que después estos chicos, que eran unos actores búlgaros muy majos y tal, empezaron a trabajar muy seriamente en las personalidades de aquellos robots que ellos mismos interpretaban, lo hacían como actores, estaban haciendo un trabajo de actor en realidad, por detrás de ellos, ¿no? Y entonces estos fueron ganando en su propia personalidad y te enfrentabas a personajes que se movían de una manera determinada, que movían la cabeza de una manera determinada, que respondían a ciertos estímulos. Es muy bonito.
Hay una escena que es esta que vamos a escuchar ahora.
Sí.
Uno, dos, tres, cuatro.
Vamos, Clio. No seas cobarde. Venga, venga, venga.
Uno, dos, tres.
En esta escena aparece el personaje de Jack, el personaje de Antonio Banderas, bailando con una robot, con Clio.
Sí.
Por tanto, en el baile había un tercer cuerpo, es decir, tú bailabas con
dos. Sí, fue un trío, fue un trío.
Fue un trío, ya. ¿Es verdad que, no sé dónde he leído, que el robot cayó dos veces de culo al suelo?
No, se le cayó directamente el culo.
Ah, se le cayó el culo.
Sí, sí. No, y a veces estábamos trabajando y algunos robots pues se les caían los brazos. Historias así le los pasaban, pero bueno, se les volvían a ajustar y tal, y volvíamos a repetir la secuencia. Pero la gente se va a sorprender del resultado que se ha obtenido al final, ¿no? Porque además, tú sabes, muchas veces la necesidad crea estilo. Es la verdad, ¿no? Y nosotros no teníamos esos robots americanos que se mueven a una velocidad de vértigo y que hacen unas cosas increíbles. Nosotros somos, pues eso, como te he dicho antes, creo, una electrodomésticos que toman conciencia, ¿no? Antropomórficos que toman conciencia. Por lo tanto, lo que pasó al generar los de verdad es que le da a la película un carácter muy cincuentero, que a mí, nosotros nos encantó desde el principio. Además, podíamos tocarlo. Hay un momento que podíamos improvisar con ello. Hay un momento que yo le pegaba una pistola a uno en la cabeza y tal, que surgió en una escena y tal. ¡Pam! ¡Pam! Que eso, si hubiéramos tratado de hacerlo con generado por computadora más tarde, pues primero no se me hubiese ocurrido y después hubiera costado un pastón. Por lo tanto, nos daban ciertas ventajas, ¿no? Además, yo tenía siempre delante mía, pues, una cara muy, muy inexpresiva y tal, pero en esas caras se podían colocar las sensaciones que tú quisieras. Es decir, esa escena del baile que tú hemos acabado de escuchar, que es un baile con esta robota, dependiendo de lo que yo hiciera, la gente podía llegar a creer lo que ella estaba sintiendo. Si le estoy tocando la cabeza y ella se va dejando, ella está admitiendo el juego y lo estoy proponiendo. Yo podía incluso, a veces, incluso mover su mano y parecía que me estaba acariciando por el cuello. Es decir, había una serie de juegos muy interesantes que podías no solamente actuar por ti, sino imprimirle al robot algún tipo de actuación.
Con este presupuesto seguro que has tenido que tirar de amigos.
A tope.
Por ejemplo, una, me consta que tienes muy buena relación con ella, estamos hablando de... Vamos a escuchar.
A machine altering itself is a very complex concept. Self-repairing implies...
Tu ex Melanie Griffith, que interpreta a la doctora Dupré, creo que también pone la voz a Clio, ¿no?
Efectivamente, sí. Es, ella interpreta a la doctora Dupré, un personaje que sale en pantalla en un par de secuencias, pero después... Al ella ser la lo que nosotros en la película llamamos relojeros, gente que modifica a fuera de ya de las compañías, digamos, en la clandestinidad, modifica los robots, ella coloca su propia voz sobre el robot que ha modificado. Y entonces ya su voz continúa hasta el final de la historia.
Esto es, Melanie, por favor, me tienes que hacer un favor, sal en la película.
Así es. Sin más. Sí, sí.
Sin más. Sin ¿Y más. Javier Bardem?
Y Javier Bardem también le pedí un favor. Él está básicamente en la versión americana de la película, sí.
Que dobla un robot,
sí.
Que tiene un diálogo filosófico, diríamos.
Efectivamente,
casi, ¿no?
Así es. Nosotros tratamos, y así estaba expresado en el guión desde el principio, de hacer una ciencia ficción que estaba más ligada a la literatura de ciencia ficción, a Wells, a Orwell, a Asimov, más que en lo que se ha convertido la ciencia ficción. La ciencia ficción ahora que hace Hollywood se asocia prácticamente prácticamente con todo que es fantástico. Es decir, Spider-Man, pues, ciencia ficción. Y no es así, lo han convertido en un producto mucho más familiar, ¿no? Pero la ciencia ficción, en realidad, lo que hace es, con un futuro recurrente, reflexionar, utilizarlo casi como espejo para reflexionar, en realidad, sobre el presente. Y la película nuestra, de alguna manera, en términos de contenido, eso es lo que hace. Después, la forma de la película, pues, tiene naturalmente un thriller y un misterio que hay que resolver, ¿no?
Escucha esto.
Mi primera Coca-Cola me costó 4 pesetas.
Tú dirás,
¿y eso qué?
¿Y eso qué tiene que ver con Coca-Cola? Ahí en medio. Gaby Báñez, el director de la película, conocemos más, diríamos que muy poco aquí, aunque sin saberlo hemos visto a algunos de los spots que ha dirigido, de Coca-Cola, de Seat León, de Aquarius, de Cacique, y tú insistes en apostar por una persona que para ti tiene un gran talento en el futuro del cine, ¿no?
Sí, 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 sí. A mí me encanta descubrir gente que yo veo que tiene talento y que están a la sombra pues de determinadas circunstancias y que no han salido. Me gusta mucho. Me ha pasado incluso en El camino de los ingleses, con la primera película que Mario Casas hizo, la hizo conmigo. Sí. Raúl Arévalo, creo que era la primera o la segunda. Eran chavales entonces todavía muy jóvenes y tal, pero me encantaba ver el talento que tenían y usarlos, ¿no? Y con Gabe me pasó un poco lo mismo, ¿no? Es un tipo que tiene talento, no solamente por el trabajo que había hecho ya en publicidad, ¿no? Había hecho una película con Elena, que fue la que me trajo el guión, que se llamaba Hierro, que es una película muy interesante, muy inquietante, de una atmósfera muy pesadota, muy espesa. Y al mismo tiempo había hecho un corto que se llamaba Máquina, que fue extraordinariamente premiado en todo el mundo, ¿no? Que eso lo sabe muy poca la gente en España. Y entonces me convenció, ¿no? Me parece un tipo muy serio, muy metódico, muy meticuloso a la hora de enfrentarse a los trabajos, ¿no? Y esto yo espero que no sea solamente una película suelta en una isla en nuestra relación, sino que sea el comienzo de una relación mucho más larga.
¿Os conocisteis, verdad? ¿Que os conocisteis en la Primavera Árabe?
Sí. Sí, sí, sí. No, no, habíamos hablado mucho por teléfono, pero físicamente no nos habíamos conocido y ocurrió algo, lo he contado en estos días en algún momento, pero fue extraordinario, ¿no? Porque, ¿tú sabes qué pasa? Yo estaba rodando una película francesa de Jean-Jacques Annaud en Túnez, que finalmente la tuvimos que rodar, pero a la carrera, porque el país se convulsionó completamente y era muy difícil, había toques de queda a las 3 de la tarde, en fin. Pero en aquel momento yo no lo sabía. Le pedí y digo, mira, estamos rodando en unos desiertos aquí en el sur de Túnez, frontera con Libia, interesantísimos para el proyecto de Autómata, y hay un productor, un tunecino francés, que quizás esté interesado en la historia, ¿por qué no te vienes? Y me dice, es que he leído aquí en España que hay algunas revueltas en el país. Le digo, no, aquí no está pasando nada. Claro, yo no me enteraba de lo que estaba pasando porque el internet estaba bloqueado, lo tenía bloqueado el gobierno tunecino, así como la prensa. Entonces era muy difícil, era más fácil enterarse de lo que estaba pasando por la prensa internacional que por lo que no. Yo no podía meterme ni siquiera en los periódicos españoles desde allí. Entonces lo traje y me lo traje a una revolución sin darme cuenta. Lo llevamos al sur, a Tusek, y bueno, ahí tuvieron que cerrarlo prácticamente en el hotel porque la ciudad fue tomada por los revolucionarios, incendios de bancos, de restaurantes, en fin. La gente, pues, lo que pasa en ese tipo de situaciones, ¿no? Y cuando volvió a Hammamet, que yo me había desplazado hasta el norte, en Túnez, llegó con los cristales rotos del coche, lo habían apedreado, venía un ataque de nervios, pobre. Pero curiosamente, unas fotos que realizó en el desierto, en la frontera con Libia, al sur de Túnez, están en la película. Son los fondos que se utilizan para generar el desierto que no teníamos en Bulgaria, que fue donde se efectuó el rodaje. Esos fondos son los desiertos que tuviste en la película.
Te vas a Los Ángeles ahora. Has estado promocionando Autómata, que se estrena mañana viernes, y vuelves para el 7 de febrero. ¿Por qué? Te voy a decir, en el año Goya de Honor 2015, para Antonio Banderas. Año 2014, Jaime Darmiñán, Goya de Honor, 87 años. 2013, Concha Velasco, Goya de Honor, 74 años. 2012, Josefina Molina, 76 años. 2011, Mario Camus, 79 años. 2015, Antonio Banderas, 54. ¿Estás bien de salud?
Estoy bien. No, no te creas que lo he pensado, ¿eh? Que quizás supiera algún secreto que yo no sé. Pero nunca me han dicho en cualquiera de los casos que soy tan joven como en los últimos 2 o 3 semanas, lo cual me gusta mucho.
Cuando te llamaron, ¿alucinaste mucho o no?
La verdad es que sí. Sí, pero fue mucha la alegría también. Lo que me dio un impacto de alegría.
¿Ya tenía el discurso a punto o no?
No, me preguntan mucho, se me está dando mucho yuyu, a ver qué es lo que digo yo esta noche ahí. No sé, hay cosas que se me vienen a la cabeza que me gustaría comunicar a, no solamente a mis compañeros, date cuenta que los Goyas también son un espacio televisivo y comunicarle pues al público en general. No sé si voy a escribir algo, si escribo algo será algo quizá un poco más poético. Eso me permite además marcar mejor los tiempos, decir, bueno, si tengo 4 minutos pues lo voy a utilizar de esta manera. Pero al final, a lo mejor, incluso si llevo algo escrito, tengo la sensación de que me tirar para adelante y que voy a dejarme llevar por lo que...
Por la emoción, ¿no?
Por lo que momento, sienta en ese claro. momento, por cómo está el ambiente y un poco improvisar. Pero no lo sé, ahora mismo no lo sé. Son muchas las cosas, son muchas las caras, muchas las almas que se han cruzado mi camino y que son yo. También, porque todos han aportado algo, consejos y yo qué sé, recuerdos de gente que ya no están con nosotros, pero con lo que ha trabajado, Paco Rabal, Fernando Fernán Gómez, yo qué sé. Son muchas historias, ¿no? Han pasado muchas cosas en 35 años como profesional y 40, pues, dedicado a esto, ¿no? Quizás me han dado el premio por el volumen de trabajo que yo tengo, ¿no? Son 94 películas.
¿Llevas 94 sí. rodadas y estrenadas? ¿Todas o te queda algo por estrenar?
Bueno, me queda algo por estrenar.
Bueno, te queda una por estrenar, porque el otro día voy al cine, el fin de semana pasado, voy al cine y de golpe porrazo veo esto que escucharemos.
At last, it is mine.
This magic book, any evil
claro,
plan.
Y veo a Antonio Banderas con Bob Esponja y digo, hostia.
¿Pero me reconociste, macho?
Sí.
Wow.
Difícil, ¿eh? Difícil, sí, sí. Pero pensé, es él, y dije, o algo me ha sentado mal de la comida, o me he pasado con el vino, o está Bob Esponja al lado de Antonio Banderas. Un héroe fuera del agua, que eres el pirata, el que cuenta la historia. Es una mezcla de realidad y animación. Esto debe costar mucho, ¿no?
Sí, 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 costó
porque
mucho.
Porque debes mirar a sitios que no hay nadie.
Claro. No hay nadie. Esto era peor que lo de los robots. Pero la verdad es que me ponían por la mañana una barba que pesaba 4 kilos y una peluca que pesaba 15, que era como si me hubiera atacado un raccoon por las mañanas y hubiera quedado aquí por 12 horas, ¿no? Lo sufrí muchísimo ese rodaje, porque además lo hicimos, se rodó el año pasado en Savannah, Georgia, y no sé si alguien de los que me está escuchando está por allí, pero es un pueblo muy húmedo del sur de los Estados Unidos. Y bueno, fue muy duro, pero muy divertido. Yo he tenido una carrera que he hecho muchas películas para niños, desde los Spy Kids, está pasando por los Shreks, el gato con botas. He hecho trabajos para niños y ahora Bob Esponja viene como a cerrar otra pieza de ese puzzle, ¿no? De trabajos para niños. Ha sido muy divertido, pero rodar ha sido muy, muy complejo porque lo que tenían eran cruces. De distintos colores, cada color era un personaje que me las iban moviendo y tienes que hablarle a esas cruces cuando todas las voces venían de un tipo que te iba dando las líneas desde detrás de la cámara. Era un lío extraordinario, pero ha sido divertido.
Ya, ha rodado también con Terrence Malick, que es uno de los genios de la historia del cine. Tiene películas magníficas. Sí, él es más raro que un perro verde, tengo entendido.
Sí,
la película está, sí, ¿no?
Puf. Impresionante.
Y impresionante rodar con él de lo raro que es.
Impresionante. Un monólogo de 9 páginas que me mandó, que no tenía sentido. Lo mismo estaba hablando de cómo cortarse las uñas de los pies y lo siguiente de lo que hablaba era de las dimensiones del universo y tal. Para rodar en un día, todo en un día. Y me dijo, mira, no te he mandado el guión porque no hay guión. Básicamente lo que tengo es un personaje, Christian Bale, que es un escritor, un hombre en crisis y tal, y entonces deambula por determinados espacios y con determinada gente, y él va reflexionando sobre la vida, ¿verdad? Entonces el monólogo lo vamos a hacer en varios espacios. Vamos a hacer aquí dentro de este salón, vamos a salir al jardín, haz lo que te dé la gana. Si quieres improvisar, improvisa. Ah, me dice, te voy a mandar lo que yo llamo torpedos. Eso que me dice yo, mientras estás contándole esta historia a este hombre, a Christian, y el que reaccione como quiera también, pues yo te voy a mandar personajes. No te voy a decir quiénes son. Y tú reacciona como quieras e improvisa con ellos. Pero ellos van a interrumpir la acción que estáis haciendo, ¿no? Entonces me mandaba... El primero que me mandó fue muy interesante. Fue una chica guapísima australiana que llegó, no me dijo nada y me besó.
Ah, muy bien.
Y dije,
¿dónde ha pasado eso?
Esto empieza a gustarme.
Bien.
El tema de Terrence Malick, ¿no? Y tal. Pero es que el siguiente que te mandaban pues, era un grupo de tres chicos que te decían ¡hola! ¡Hey, how are you! Entonces empezaban a
¿Y tú no tenías guión?
No, tú tenías que improvisar con ellos. Entonces te tirabas donde querías. Hubo un momento que incluso yo llevé una cámara en la mano. O sea, me daban una GoPro, que es una 4K, que pues, hay ahora de 4K y tal, y yo la llevaba en la mano y me iba rodando el monólogo a mí mismo, ¿no? Improvisamos una web. Yo terminé en una piscina con tres chicas con el tuxedo, con el que llevaba puesto, el smoking, y no estaba ni en el guión ni en nada, ¿no? Es decir, fuimos improvisando, jugué al baloncesto con un montón de modelos. Todo lo que pasaba durante ese día fue una locura, muy difícil de relatar, pero nunca he tenido un día de rodaje tan libre, tan divertido. Él era súper amable, nos lo pasamos
solo un día, Roberto.
Solo un día. Y pensé, no voy a estar en la película. Es decir, medio Los Ángeles ha sido llamado para esta película. Y supongo que no hay espacio para todos nosotros. Entonces al final le digo, bueno, pues si decides ponerme en pantalla, pues nos veremos, supongo, algún día en algún sitio y tal. Me dice, sí, vas a estar. Y los de cámara me miraban, un mexicano, y me hacía... No lo sabemos. Y tal. Pero un día me llamaron y me dijeron que si no me importaba ser el quinto en el orden
de
nombres de actores de la película. Y entonces Yolanda, que es mi querida secretaria, y yo nos miramos sorprendidos diciendo, pues estamos en la película.
Al ¿quiénes final, son los cuatro que están por encima?
Christian Bell, está Anne Hathaway. ¿Quién más está de las chicas? No me acuerdo ya porque en realidad ha habido un...
¿No las viste?
No, a ellas no la vi. Con Christian es con el único que trabajé, y con Frida Pinto. Con Frida Pinto, que sí estuvo el mismo día que yo, y a la que conocía anteriormente por la película de Woody Allen, que nos habíamos conocido, y por la película de Túnez, donde ella también estuvo, interpretaba a mi hija, desgraciadamente.
Por cierto, en la Autómata se estrenó en octubre en Estados Unidos.
Sí.
Se ha estrenado también en China.
Sí.
En Tailandia ha sido número uno en el box office.
Sí.
Por tanto, va a ir recuperando, ¿no?
Sí, no, ya, la película en realidad ha recuperado. Ya, porque nos ha costado relativamente muy poco. Cuando la gente dice 5 millones, hombre, 5 millones es mucho dinero. Ya, es mucho dinero para una persona, ¿verdad? Pero para una película de esta categoría es muy poquito. Es muy poquito. Pero ya hemos tenido la suerte de recuperar cuando la película todavía no ha abierto en Europa. En Italia creo que abre el día 26 del próximo mes. Nosotros abrimos ahora, irá después Francia, Alemania, Rusia sí que ha abierto, pero nos queda Inglaterra, nos queda todo Latam, lo que llamamos Latam, Latinoamérica, entera, Australia, en fin, todavía en Canadá, quedan muchos territorios, ¿no? Yo creo que vamos a salir bien, ¿no? Pero para mí, yo... Lo he dicho muchas veces estos días, ¿no? Yo, a pesar de llevar ya 23 años en Hollywood, yo cuando hago cine en Hollywood, incluso las películas así con más presupuesto y tal, yo lo que quiero es que le guste a la gente que hay en España. Yo tengo los ojos puestos y ¿qué van a pensar? Sobre todo en Málaga. ¿Qué van a pensar en mi tierra, ¿no? De todo esto.
Por cierto, ha rodado con los grandes directores, de aquí, sí, de allí y de más allí. ¿Previsto algo para rodar en breve?
De todas formas, tiene mucho que ver también el Goya de honor. Tiene que ver el hecho de haber hecho cuatro películas el año pasado, una detrás de otra, y estar un poquito agotado. Tiene que ver también con mi situación personal y privada. Pero tengo la sensación de que he llegado a un determinado lugar donde me apetece limpiarlo todo y colocar piezas nuevas. Es decir... Esa es la sensación que tengo ahora mismo. Estoy escribiendo mucho. Me apetecería dirigir cuanto antes posible de nuevo. Y de hacerlo no ya...
Pero una película, te lo tengo que decir, Antonio, que a mí me encantó.
¿Cuál es?
Que fue Locos en Alabama.
Sí,
a mí me encantó esa película.
Sí.
Me encantó.
Sí, fíjate, es curioso porque fue mi primera película y fue una película de estudio. Una película de Columbia Pictures. Y después siguió El camino de los ingleses, que era ya un poema sobre la fatalidad,
sí,
mucho más pequeñito y tal. Pero me apetece ahora ya no hacerlo basado en las novelas de otros y tal, sino ya en historias y relatar un poco cómo yo veo la realidad. Creo que
o sea,
tengo...
tu guión.
Sí, mi guión. Mi propia historia y meterme en ese terreno es una cosa que me apetece mucho. Pero la posibilidad de la televisión se abre, la televisión está recogiendo en realidad...
¿Series? ¿Alguna serie estás hablando, por ejemplo?
Sí, estoy hablando de una serie, sí.
¿Que la vas a hacer tú?
Sí, voy a producir y actuaré. Lo que pasa es que es una serie que tendrá producción norteamericano-canadiense. Y bueno, ahí estamos, al borde ya de iniciar el proceso de hacerla, ¿no?
¿De qué va? ¿Puedes saber de qué va o no?
Sí, supongo que sí. Supongo que ya puedo decirlo, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que estas cosas a veces pues hay un jinx, ¿no? Pero ya se ha hablado y hemos llegado a acuerdos y tal, y ahora se trata de llegar a tener el guión que queremos, piloto, y a lanzarnos. Se trata de una adaptación de unos libros de Leonardo Padura, que es un escritor cubano que vive en La Habana, pero que ha desarrollado una serie de un personaje detectivesco muy interesante, y estamos metiéndole mano a eso. Hay un acuerdo ya entre una compañía canadiense y la mía, se llama Iwan, y mi propia productora, y nos vamos a lanzar
¿A un canal en concreto, no, Antonio?
No, porque nosotros lo que vamos a hacer es primero plantear la serie y después sentarnos pues con Stars, con HBO, con Netflix, con todas las cadenas de televisión norteamericanas, de prime time television.
¿Sigues alguna serie, por cierto?
Sí, he seguido. Yo creo que se está haciendo más televisión ahora interesante que cine. Ha habido una fuga no solamente de guionistas, sino también de actores. House of Cards fue una serie que me impactó muchísimo.
Es maravilloso.
Kevin Spacey.
Está. Y Robin Wright está...
Los dos están maravillosos, ¿no? Breaking Bad es una serie que completé, la vi entera y también me sorprendió muchísimo. He seguido hasta que terminó prácticamente Mad Men, que me ha gustado, en fin, la televisión, y True Detective, que para mí ha sido un hallazgo, una serie impresionante. Además, uno de los actores íntimo amigo mío, Woody Harrelson, con el que hice una película hace años, y me encantó verlo tan bien en ese marco, ¿no? La televisión se abre ahora ya como una posibilidad real e importante. Los formatos están cambiando mucho. El cine, en realidad, casi está herido de muerte. La piratería nos está haciendo muchísimo daño. Los productores están empezando a plantear pues cómo van a financiar las películas cuando tienen 17 millones de descargas. Es muy difícil. Hollywood pierde de un 5 a un 11% de espectadores todos los años. La cosa está cambiando. El otro día, hace unos meses, estaba rodando Altamira en Santander, y pues había algunos miembros de la Academia de Cine Español entre los miembros del equipo mío, y me pareció pertinente pues enseñarles Autómata y para que la consideraran para algún premio, en fin, lo que se hace normalmente, ¿no? Bueno, no encontrábamos un cine en Santander. Tuvimos que proyectar la película en la Filmoteca. Los cines estaban en las afueras, en unos centros comerciales y tal, pero ya el centro de Santander no tiene cine. Hay ciudades como Pontevedra donde ya no hay cine, y da mucha pena, pero eso es lo que nos está pasando, ¿no? Están cambiando muchísimo los formatos. Yo no entiendo, como mis hijos, yo los veo muchas veces mirando cine en el iPhone, y les digo, ¿es posible? ¿Cómo puedes ver la luz y los trabajos de arte que se hacen en las películas? Pero la historia sí la veo ya. La oferta ya es tan fuerte que los chavales jóvenes pues tampoco se interesan mucho en ese tipo de detalles. Eso te decía antes, que la tecnología quizás nos ha hecho avanzar a mucha más velocidad, pero quizás no mejor. Yo creo que los efectos secundarios de la era tecnológica que estamos viviendo, todavía no sabemos cuáles van a ser esos efectos secundarios, ¿no? Pero estamos viendo cosas en el mundo que tienen que ver también con una comunicación a esa velocidad, que no son muy buenas, ¿no? No todo lo que está pasando se usa para el bien, se usa también para el mal. Y los malos son muy listos y saben usar todos estos cacharros mucho mejores que nosotros.
Sí, efectivamente, efectivamente. Antonio Banderas, te presento a Antonio Díaz.
Hola, Antonio.
Encantado, un placer.
¿Qué?
Pues muy contento de estar aquí.
No, ya. ¿Tú no sabes, Antonio Banderas?
A ver.
¿Con quién te vas a jugar los cuartos, eh? Ya te lo digo ahora. Ya te digo, lleva entre Barcelona, el espectáculo de ahora, que se llama La Gran Ilusión, sí, entre Barcelona y Madrid, ya lleva más de 100.000 espectadores.
¡Wow!
Poca broma.
A mí me encanta la magia.
¿Te encanta la magia?
Me gusta muchísimo.
Pues vete preparando para ir a verlo. Ahora te vas a Los Ángeles, pero cuando vuelvas veslo a ver.
Sí, sí, no, se lo he prometido.
Ahora en el Rialto de Madrid y luego vuelve a Barcelona al Coliseum.
Entonces, pues, como no voy a poder ahora, probablemente pues me desplazaré a Barcelona para ver tu espectáculo. Pero es que me gusta muchísimo, de verdad, me gusta muchísimo la magia. Además, creo que tiene algo que ver con el mundo del teatro y con el mundo del cine. En el fondo, no estamos más que haciendo un truco, haciendo creer una realidad que no existe, ¿no?
Vale. Dame un minuto y empezamos.
Venga.